En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Bienvenidos al teléfono público de Radio Metrópoli. Muchísimas gracias por su atención a este espacio de comunicación, donde los escuchas de la Estación de las Noticias se ponen en contacto con nosotros y las dependencias para poder externar las necesidades que tienen en materia de servicios o de apoyo u orientación. Los teléfonos de cabina abiertos y disponibles para usted, 3338-131515 y 3338-131421. El chat es el 3311-551962 para que usted también nos envíe por mensaje lo que necesite. Lourdes Torres en los teléfonos para recibir su comunicación. Charlie Flores me acompaña en los controles. Soy Víctor Montes Rentería. Gracias por estar con nosotros. Primero, una llamada que nos envía don Jesús Soto y dice que la ruta... ¿qué dice aquí, Lulú? ¿Aló? ¿O la A110? Ah, la A110, la A10, perdón, si la ruta A10 debe de llegar hasta la Glorieta Alcalde y solo llega hasta Arcos de Zapopan. El chofer ahí nos bajó, no es justo que no terminen su ruta completa, es lo que nos dice, para que lo pueda reportar a la Secretaría de Transporte. Y bueno, mientras usted se anima a conversar con nosotros, yo tengo como invitada en esta cabina a la titular en Jalisco de la Condusef, Eunice Guadalupe Fonseca Villalpando. Le agradecemos que nos haya tomado la invitación para venir a hablar con todos ustedes y pues refrescar un poco lo que hace Condusef por quien nos está escuchando. ¿Cómo le va? Bienvenida.
Hola, ¿cómo están? Buenos días. Su servidora Eunice Fonseca, titular de Condusef aquí en Jalisco. Sí, pues mira, agradecida. Primero que nada, pues por la invitación. Y pues estamos abiertos para cualquier duda de alguna persona que lo requiera, estamos a la orden. Mira, te platico, la CONDUCEF sí. Pues es un organismo federal, nosotros somos una instancia administrativa, es decir, normalmente pues los usuarios que son básicamente en el sector de servicios financieros, pudiera ser que tuvieran alguna controversia, algún incumplimiento por parte de una institución financiera, pues aquí está la CONDUCEF. Lo que sí, pues bueno, si bien es cierto, pues la CONDUCEF pues no es una autoridad jurisdiccional, es decir, no somos jueces, porque de repente llegan pues las personas obviamente pues con esa idea, ¿no? De que
nosotros,
podemos condenar o emitir una sentencia o en ese momento bloquear alguna cuenta. La verdad es de que no, nosotros pues somos mediadores derivado de un incumplimiento que tengas con un contrato. Ajá. Es decir, ahorita es muy común el tema de cargos no reconocidos, ¿no? Ese uh-huh. es como que lo principal, lo más recurrente, que de repente pues ya sin darte cuenta te apareció un cargo o peor tantito que dándote cuenta y en el momento no pudiste hacer nada y el banco no te lo reembolsó, entonces es cuando comparecen con nosotros para iniciar un procedimiento administrativo. ¿Qué quiere decir? Bueno, nosotros facilitamos al usuario que tenga la respuesta oficial del banco o de la institución financiera, del seguro, de Alafore, de Buró de Crédito o principalmente de los bancos, para que el banco sea el que te explique el modo, la forma y si procede o no un reembolso. Uh-huh. Entonces, pues cuántas veces no tenemos pues el problema y el banco nunca nos contesta. Entonces, hay veces que levantamos la aclaración y nunca nos mandó el sí o el no procede.
Claro.
Entonces, cuando eso sucede, está la CONDUCEF para que intervenga en tu representación, digamos, o como mediador ante el banco y requerirle esos elementos. Obviamente, nosotros siempre nos vamos a enfocar en pro del usuario, en decirle al banco, oye, banco, pues, él no lo hizo, él tenía el plástico, o dime qué filtros de seguridad violaron como para acceder a la cuenta incluso, ¿no? Hablando eso en términos generales de cargos. Uh-huh. Pero ¿cuántas transferencias electrónicas no reconocidas hay? Muchísimas. Uh-huh. Y todo lamentablemente ingresa por o a través del propio cliente.
Claro.
Es decir, aquí el super llamado a todos los que nos están escuchando, pues es de que jamás el banco te va a llamar para decirte que se te bloqueó la banca, que tienes una transferencia detenida o tienes un depósito bloqueado o que ocupan actualizar tus datos. Jamás vas a recibir una llamada. Ahorita, digamos, una actualización pudiera ser a través de la misma app, pero tú ya estando adentro de la app. Entonces, está pues al orden del día este tema de los, pues sí, de los hackeos y de las transferencias electrónicas no reconocidas. Y como te digo, si bien es cierto, nosotros no podemos condenar al banco a que te lo regresen, lo que sí apercibimos de sanción a las instituciones si no te contestan, si no te rinden un informe dentro de nuestro procedimiento, si no te rinden los documentos, los elementos, todo aquello que tú necesitas recabar, por si no se te arregla la Condusef o no quieren llegar a un convenio la institución contigo, pues vas a poder demandar. Esa sería la ayuda, digamos, el caminito que nosotros agotamos para tu bien,
¿verdad? Claro, le pueden dar como una documental que le servirá en otro proceso.
Exacto.
Sí me gustaría que nos ayudara a explicar al auditorio ¿Qué casos no atienden? Para que les quede como muy claro, porque a veces tengo la impresión de que se confunden con Profeco, se confunden, no sé, con otra gestoría que no es la de la propia Condusef. Entonces, que de esos casos que más recurrentemente llegan a Ventanilla y le digan, oiga, vengo por esto, y usted dice, no, aquí no es, aquí no le toca. ¿Cuáles son?
Exacto. Sí, fíjate que tenemos nosotros un CIPRES, es un programa, un sistema que está al público en general. CIPRES con ese de servicios, así como suena, si tú lo googleas o lo buscas, obviamente también lo tenemos en la página de la Condusef, que es www.condusef.gob.mx. Ahí aparecen todas las instituciones a las que somos competentes.
Muy bien.
Con las que tenemos competencia. Entonces, si no está ahí esa empresa, entonces no es competencia de la Condusef. Entonces, esa es como que la reglita general. Entonces, todo el sector de institución financiera, ahora sí que debidamente registrado, por eso ese es el portal donde se registran las instituciones, tú le puedes poner el nombre abreviado y ahí aparecen todo el grupo financiero de esa empresa donde somos competentes. Si el estatus dice en operación, es que nosotros pues somos obviamente competentes. Y también sirve mucho, ¿sabes para qué, Víctor?
Sí.
Para que se prevenga el robo de identidad a instituciones financieras.
Muy bien, sí.
Fíjate que lamentablemente también sucede que hay mucha, pues sí, mucho charlatán que se dice empleado de una institución financiera,
sí,
de una SOFOM, de una financiera, vaya, y te ofrecen préstamos. Pero ¿cuál es el negocio o el fraude de ellos? Pues que te dicen que te van a prestar X importe, incluso con los requisitos muy mínimos, pero que a cambio tienes que pagar un seguro o tienes que dar como que un adelanto.
Una investigación de crédito famosa.
Exactamente. Entonces, con cualquier tipo de porque le van cambiando, ¿no? Ya,
sí,
ya nos
sí,
cacharon
sí,
que con seguro no procede, ya nos cacharon que con, le van cambiando. Y ya cuando el usuario, pues, de buena fe paga y pues ya no sabes nada de esas personas. Entonces, hay usuarios, entre comillas, pues, que buscan la prevención y le dicen, oye, pues, justifícame que eres una institución real y financiera y registrada. ¿Cómo de que no? Mira, pues, yo tengo el registro y búscame en internet. Y sí, pero lamentablemente esa persona física no trabaja necesariamente en esa empresa, están usando el nombre de una empresa real para hacerse pasar por empleados y obtener, pues lamentablemente, esa ventaja. O peor tantito, datos personales.
También,
las identificaciones,
sí,
los comprobantes de domicilios, comprobantes de ingreso, todo eso lamentablemente te puede llevar a otro tipo de problema, que es un robo de identidad o posible robo de identidad de ti como persona física, como para adquirir créditos, para abrir cuentas, o sea, un sinfín, ¿no?, de situaciones que podemos estar inmersos si no tenemos el cuidado de ver con quién estás tratando. Entonces, si dice que es de la empresa Patito S.A. y que es una institución financiera, ingresas al CIPRES, búscalo en el nombre y si aparece ahí en operación, va a venir, siempre debe venir un correo electrónico, una página y un contacto en el cual tú puedas tener esa cercanía directo con la empresa y puedas tener esa certeza si es con ellos o no es con ellos. Oye, ¿es cierto que ahí trabaja fulanito de tal? ¿Es cierto que están ofreciendo este préstamo? Entonces, ahí te van a enlazar con un ejecutivo real de la empresa y no dejarnos llevar por aquellos que nos llegan como por las redes sociales, ¿no?
Muy seguido, sí.
Y obviamente es en base a que nosotros, pues, si nos detenemos y vemos publicidad, pues nos van a seguir llegando. No todo es confiable.
Claro, de hecho aquí estoy entrando al Cipres y por ejemplo tecleé las palabras o las letras AXA de la aseguradora y en efecto me aparece la aseguradora, AXA Salud, que supongo que es la que vende las pólizas para atención médica, AXA IMSS, que es otro tipo de servicio, y uno puede ya entonces tener acceso a esa compañía, ¿no? Donde están en operaciones, esto que dice, exacto, las letras verdes.
Exactamente. Muy bien. Y ahí en las letras azules, si le das uh-huh. el clic, ya te aparecen los datos de contacto, pues, de las empresas.
Del corporativo.
Sí. Y la página de la Conducef está, pues, muy buena, porque uh-huh. aparecen simuladores de créditos, aparece la información incluso hasta para asesorías en línea, tenemos lo que es el portal de queja electrónica, que ahí, pues, te evitas la vuelta a la Conducef y todo es en línea. Uh-huh. Eso sí, pues, obviamente, como te decía, tendría que ser una institución financiera, tendrías que ser cliente o tener ese interés jurídico o personalidad ante la institución financiera como para que puedas ingresar tu queja. Y es muy amigable el sistema y el portal, todos por correo electrónico, y si se te resuelve en esa primera etapa, que es la queja electrónica y o gestión electrónica, ya no tienes necesidad de volver a la Conducef. Si no se te resuelve en esa primera etapa, entonces tienes que pasar a solicitar una audiencia de conciliación, uh-huh. que es cuando citamos personalmente o remotamente a la institución financiera reclamada a través de un apoderado legal con el escrito donde tú me hagas saber cuál es tu inconformidad sobre esa primera respuesta que recibiste. Porque a lo mejor el banco pudo haber dicho, no procede el abono del cargo de los 15,000 pesos. Y tú dices, oye, pero pues nada más me dices que no procede.
Pero no me explicas por qué.
Exacto, y ni me lo justificas. Entonces procede una audiencia de conciliación. Al banco se le requiere nuevamente que reconsidere la postura de esos 15,000 pesos. Se le, como te decía, no lo puedo obligar al banco a que te lo abone, pero sí se le apercibe de sanción en caso de que no se pronuncie. Uh-huh. Es decir, tú me tienes que decir procede o no procede y por qué. Y también te apercibo si no me exhibes el documento que acredita la operación. Es decir, el banco tendría que hacer una investigación interna para ver si fue exitosa esa operación en base a tus datos confidenciales. Uh-huh. Porque toda operación va a ser sí o sí con tus datos confidenciales. Entonces, obviamente, si nosotros nos ponemos a pensar como ciudadanos o como usuarios, creemos pues que la obligación del banco es sí o sí, tú me tienes que pagar porque yo no fui. Sí tenemos ese criterio de que el banco es responsable de cuidar, vaya, que las operaciones sean realizadas por sus clientes. Pero el banco, pues digamos, no tiene esa obligación de cuidar de 7x24 tus datos confidenciales. Eso somos nosotros. O sea, uh-huh. es triste, pero real. O sea, si tú descuidas tu NIP, tu clave de acceso al portal,
tu tarjeta,
que ahorita ya con tus datos son suficientes para compras por internet, si tú las descuidas, pues lamentablemente ese es el descuido de nosotros. Y todos estamos expuestos, ¿eh? Porque uh-huh. de repente llegaban personas y me decían, no, es que yo no le entiendo la tecnología, o no, es que para mí es muy complicado entenderle, o no tengo un nivel de estudios como para... No, es que todos estamos expuestos. Uh-huh. No importa tu nivel de preparación, incluso ni tu giro de trabajo.
Y todo va para allá, ¿no? La tecnología va evolucionando.
Exacto.
Antes de irnos a la pausa, me gustaría que nos repitiera el domicilio físico de Conducef para quienes no saben, por ejemplo, de tecnología y quieren sí. visitarlos, que son los menos. ¿Dónde están las instalaciones?
Sí. Estamos en el Palacio Federal, en el piso 5, ahí está la Conducef. Estamos desde las 8:30 hasta las 4:00 p.m. para cualquier asesoría que se requiera.
Perfecto. Vamos a hacer una pausa, Charlie, y regresamos después del corte. Bien, estamos de regreso en el teléfono público hablando con la titular de Conducef en Jalisco, Eunice Fonseca Villalpando, y hay aparentemente ya aquí, bueno, no aparentemente, ya hay participación donde nos preguntan qué se puede hacer para pues tener datos directos de ustedes y que le puedan orientar a los escuchas. Aquí nos dice una persona, que Sergio Segura, ¿cuál banco tiene menos denuncias? ¿Cuál sería como el menos señalado?
Fíjate que es variable porque ¿sabes cómo lo miden? También mucho en el tema de la cartera de clientes que tengan. Ajá. Entonces, por ejemplo, si hablamos de un BBVA, pues, que tiene una cartera increíble, pues tiene un alto porcentaje de reclamaciones. Entonces, hay bancos que a lo mejor están limitando ya mucho la selectividad por lo mismo y pues tiene menos quejas. Entonces, ahora, independientemente de quién tiene más reclamaciones, el tema también está en quién soluciona más,
¿no? Muy bien, sí.
Entonces, esa información también la podemos encontrar en internet. Se llama Buró de Entidades Financieras. Uh-huh. En la propia página viene la medición, vaya, del comportamiento que tienen los bancos. Entonces, sí me preguntan seguido, oye, ¿me recomiendas? La verdad yo no recomiendo, claro. Porque con todos los bancos existen riesgos. Sí, siempre y cuando pues nosotros no tenemos pues algún tipo de cuidado extremo, ¿no? Entonces, pues más bien no hay ningún banco que no esté exento, vaya. No.
Figura de la Preconducef, que muchos bancos así la bautizaron, ¿sigue vigente o ya se extinguió? Porque la inauguró, si no me equivoco, Banamex antes de ser Citi, y fue muy socorrida porque era un paso como decir, a ver, antes de que vayas a Conducef, yo lo voy a resolver. ¿Eso cómo ha sido operando?
Lo que pasa es que se han de referir a la UNE, ¿no? Que
a la UNE, sí, ya se llama UNE, sí.
Ajá. Sí, fíjate que eso pues es una figura que existe y debería de seguir existiendo, pero pues no necesariamente es con lo que las personas se conforman.
Claro.
Sí, la verdad es que las instituciones, pues lo que te decía, tienen la obligación de darte una pues respuesta. O sea, te tienen que recibir de entrada tu reclamación, ¿no? Antes de ir con nosotros. Entonces, si con ellos no se resuelve o no te dan una respuesta contundente y clara, tú dices, no, pues, ¿sabes qué? Yo quiero que una autoridad intervenga para que me den mis documentos, que si no se me soluciona en la Conducef, pues me van a servir para seguir en el juicio, ¿verdad?
Uh-huh. Lourdes Martínez dice, tengo problemas con mi Afore porque mi cuenta está vinculada con otra persona. ¿Ustedes arreglan estos casos?
Fíjate que con nosotros, el primer paso es, de aquellas personas que no saben en cuál Afore se encuentra, uh-huh. Puedes acudir con nosotros, obviamente que seas tú el titular, con copia de tu identificación y el número del seguro social.
Muy bien.
A 11 dígitos. Y somos nosotros competentes para intervenir contra una Afore si es que esta Afore te está dando largas con la corrección de tus datos, si es que tienes algún tema de trámite de unificación de cuentas pues en pausa o no avanza la separación de las cuentas o ya obtuviste tu pensión y no se te ha pagado la parte que te corresponde. Si todo está debidamente documentado, ya sea a través de la queja electrónica en la página o con nosotros, podemos intervenir, uh-huh. ¿Sí? Para que por lo menos ahora sí que pues te den avances reales, ¿verdad? Porque fíjate que además las Afores no se mandan solas. Uh-huh. Hay una base de datos que se llama Procesar, que es una, pues ahora sí que es una base de datos nacional donde las Afores tienen que prácticamente avisar y dar seguimiento en esa base de datos. Entonces, a veces ahí es donde se queda como que detenido, paralizado los trámites de las personas o de los trabajadores, y es cuando acuden con nosotros para que podamos pues desatorarlo, ¿verdad? Y o pues darle pues más amplio el panorama, claro, a las personas.
Para la localización del Afore, ¿qué pasa cuando falleció el titular? Y pero alguna persona tiene que reclamarlo,
sí,
y no sabe dónde,
sí,
ni siquiera, porque me han llegado varios casos,
claro,
así.
Claro, hay que acreditar la personalidad nada más. Uh-huh.
Esposo, esposa, cónyuge,
exacto,
concubino.
Con las actas y en su caso pues para el trámite de la devolución, pues ya sea que tengan pues la pensión, la designación de beneficiario en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y o la pensión pues ya sea por viudez, ¿no? En este caso, o por orfandad, según sea el caso.
Muy bien, dice otro mensaje, ¿puedo ir a la Conducef cuando la Afore me quita dinero o no paga las comisiones de mi cuenta individual?
Fíjate que ahí tendríamos que analizar muy exhaustivamente el caso, porque las Afores se manejan con el tema de los rendimientos. Entonces, aparentemente a una persona, si ve un estado de cuenta de un cuatrimestre pasado y lo compara con el actual y hubo algún tipo pues de reducción en su saldo o en sus subcuentas, lo pueden ver de esa manera como lo comentan, ¿no? Uh-huh. Que me quito dinero
o estoy perdiendo
y puede ser pues obviamente por las variables que hay precisamente en las inversiones que hacen las Afores, ¿no? Que es otra situación. Y o con los rendimientos que nos cobran pues las Afores, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es muy variable. Pero sí, ahora sí que en caso dado, como te decía, si ya tienes tu resolución de pensión y las subcuentas a las que tienes derecho según tu régimen, pues están atoradas, hay algún tema de datos, de homónimos, hay mucho tema de homónimo también, que esa es la recomendación aquí aplicaría yo en decir que no se esperen a que ya vayan a tener una edad para pensionarse, para tener en regla todos estos pues situaciones, porque no me dejarás mentir, Víctor, o sea, uh-huh. nos esperamos a nuestros 60 o 65 años de edad para ocuparme de la Afore.
Claro.
Entonces, no, aquí de entradísima es saber en cuál Afore estás.
Ir armando expediente, ¿no? Como unos 2-3 años antes.
Lo primerito es saber en qué Afore estás, incluso en la página de la CONSAR, también ahí lo pueden investigar. Uno. Dos, una vez que sepas en qué Afore estás, tienes que ir a la Afore para pedir tu estado de cuenta para saber si estás registrado o asignado. Entonces, si estás registrado, pues eso ayuda mucho. ¿Por qué? Porque te hacen, ahora sí que la toma de todos tus datos, de tus huellas, haces pues el trámite y el expediente electrónico que corresponde para cuando ya tengas la edad de pensionarte, pues ya no tengas ningún tema de todo lo engorroso que pueden ser, ¿verdad?
Muy bien. Aquí preguntan si tienen convenios con Bienestar o quién revisa las anomalías en esas cuentas del Banco del Bienestar.
Fíjate que nosotros somos competentes contra
sí.
Banco del Bienestar por el tema de algún cargo no reconocido. Sí, sí somos competentes. Te decía, puede ser en el portal de la queja electrónica con el escrito donde nos detalles cuál es tu inconformidad, debidamente firmado con tus datos personales, la identificación y el estado de cuenta o documento pues que o contrato que te relaciona a que eres cliente de esa institución financiera, lo subes al portal y te llega la notificación a tu correo.
Sí, les han llegado solicitudes para gestionar casos del Banco del Bienestar.
Sí,
¿no?
¿Sí llegan? Sí, sí llegan.
Bien, dice Ricardo Martínez, yo agradezco a la Condusef porque me apoyaron en un caso de reembolso de un cargo de un fraude. Les habíamos pedido bloquear ese movimiento y solo bloquearon la tarjeta y no el cargo, es lo que dice este comentario.
¿Cómo se llama?
Ricardo Martínez.
Muchas gracias, Ricardo. Mira, es muy bueno también que recibamos, pues, agradecimientos, ¿no?
Acá dice, bueno, Teresa es del IPEJAL, nos piden actualizar datos que pidieron un estado de cuenta del banco y me pusieron un RFC diferente. ¿Qué puedo hacer y por qué pasó? Creo que lo que estoy entendiendo aquí a Teresa es que en el banco le cambiaron el registro federal de contribuyentes.
Sí, hay que iniciarlo en el banco. Primero acude a levantar la aclaración. Trata de anotar algún folio, trata de anotar el nombre de quien te está atendiendo o el folio telefónico que te den. Si después de ello no te resuelven, entonces ingresa a tu reclamación en la queja electrónica con el estado de cuenta incorrecto, vaya. Incluso puedes anexar si tienes el estado de cuenta con el RFC correcto y luego el incorrecto y adjuntas tu cédula fiscal donde nos justificas cuál es tu RFC correcto para que nosotros pues requiramos al banco que informe respecto a esa actualización.
Uh-huh. Julieta Jiménez dice, he tratado de apoyar a un adulto mayor para que saque cita en Conducef y nunca hay citas. La persona es adulto mayor y tiene negativa de pensión y la Afore Coppel no quiere devolverle su dinero. ¿Me puede apoyar con una cita?
Sí, de hecho, no necesita cita. Uh-huh. O sea, ahora sí que llegas desde las 8:30 y puede llegar. Eso sí, nada más llévate el estado de cuenta de la persona, la resolución de la pensión, eso es importante, la identificación. Entonces, no debería de haber ningún problema, ¿sale?
Correcto. Hay una petición sobre una situación con un banco, pero vamos a tener que hacer la pausa de la media y después del corte seguimos atendiendo más preguntas en torno a lo que tiene que ver con la operación de la Conducef. Alonso Ramírez le dice, el año pasado un cajero me retuvo la tarjeta como fue en la noche, fui hasta el día siguiente a la oficina para reponerla, pero hicieron mal uso de ella, tenía unos cargos, fui a la Conducef y después de 20 días me dijeron que el banco se había negado, dice que a él no le sirvió la asistencia. ¿Qué pasó en este caso? ¿Qué puede pasar en este caso?
Sí, como te comentaba Vic, lamentablemente pues los bancos, ahora sí que en base a un contrato, pues manifiestan que la responsabilidad de esos datos, digamos, pues es de los clientes. Aquí hay un tema, cuando normalmente llegara a haber eso de una retención en un cajero automático, te voy a ser sincera, sin el NIP es complicadísimo que hubiera retiros en cajero automático. Uh-huh. Con el puro plástico, obviamente, pues pudieron haber sido compras en internet. Entonces, desde ahí aplica el tema que estamos hablando. Y dos, el tema de del bloqueo es inmediato. O sea, en el momento en el que dejaste de ver físicamente tu tarjeta, pues inmediatamente tienes que reportarlo. Incluso hay aplicaciones en las propias aplicaciones bancarias donde puedes bloquear tu tarjeta instantáneamente para prevenir esa situación. Y pues bueno, el que no se solucionara en la primera etapa de la gestión electrónica no quiere decir que a lo mejor en la siguiente etapa, que era la audiencia de conciliación, quedara igual. Incluso ahí, en esa etapa, lo que te decía, podemos nosotros requerir documentos, pues elementos que el banco nos diga qué pasó, dónde fueron esas compras, a qué hora, cómo, qué tipo de operación se hicieron, y quizá ofrecerle alguna propuesta al cliente. Porque a lo mejor si de, no sé, de 10 mil pesos te ofrecen 5 mil, hay personas, hay muchas personas que los aceptan. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, pues yo reconozco mi responsabilidad o mi parte, y lo que me ofrece el banco, pues para mí es bueno, y llegan a un convenio y se evitan el juicio. Hay personas que no, que deciden, no, yo sí me voy a ir al juicio, y posiblemente en un juicio derivado de los elementos recabados en la instancia de la Condusef, pues pueden llegar a una sentencia favorable, claro que sí.
En un caso que nos tocó atender en este teléfono público, una persona nos había recomendado también que cuando se queda el cajero con dinero y hay personal en la sucursal, se puede solicitar al gerente una copia de la tira auditora y verificar que el dinero ahí está. Entonces, si llega a hacer ese arqueo, el dinero en teoría se devuelve. Pero quiero preguntar si esto es en todos los casos, en todos los bancos, o es nada más una facilidad que dio en ese momento esa sucursal.
Fíjate que tiene mucho que ver el servicio del banco, incluso el personal del banco, situación pues que queda ajena a nosotros. Porque evidentemente cuando hay esa situación de que se retiene en el cajero, claro que se genera y se está generando una tira auditora por proceso y por operación. Nosotros la requerimos dentro del procedimiento, esa tira auditora, pero entenderemos que cuántas operaciones al día y al minuto hay, y pues la tira auditora pudiera ser que salga exitosa. Por lo regular, cuando eso ocurre con nosotros, llega el banco con su tira auditora y te explica hasta los números de y cantidades de billetes y denominaciones que te entregaron. Entonces, el banco dice, pues es que en mi cajero no hubo ninguna falla y ninguna evidencia de que efectivamente, pues ahora sí que falló, y tú tuviste esa precaución de ir con el gerente y el gerente tener la precaución de detener la operación y recabar esos elementos a su favor, pues del cliente. Como te digo, esa ya sería pues un servicio muy bueno que deberá de ofrecer pues el personal del banco, porque imagínate en un día inhábil, ¿no?
Claro.
Entonces, pues es un riesgo. Hay personas que cuando llegara a ocurrir eso, le toma foto a la pantalla de que hubo alguna falla, imprimen lo que se pueda, algún tipo de evidencia pues más clara,
el número
que
de
pudiera
cajero,
soportar,
¿no?
Exacto, el cajero, la hora, la fecha, porque es lo que nosotros pedimos. Cuando en la primera etapa de la queja electrónica o gestión electrónica, cuando ocurre eso y efectivamente en el arqueo se desprende que hubo un sobrante de dinero, en esa etapa se le soluciona al cliente, no nos lleva ni la tira auditora. Pero si el banco o el cajero automático no detectó ninguna falla, lamentablemente pues ellos llegan con su documentito y casi casi hasta los videos o las fotografías diciendo es que todo salió bien. Ojo, no siempre están disponibles los videos y las fotografías, porque no tenemos pues esa facultad coercitiva de decir, oye banco, tienes que tener los videos de tanto tiempo, tantas horas, tantos días. Ellos los reciclan. Entonces, se pide pues, pero no es regla pues, ¿verdad? Que siempre estén.
Bien, dice Rodolfo Chávez, en 2015 se venció una tarjeta de crédito de Santander que nunca utilicé, y sin entregarme una nueva tarjeta, hace un año me empezaron a cobrar una cantidad que ha ido creciendo.
Sí, pues ahí sí te recomiendo que pidas un estado de cuenta actual, ya que nosotros pues pedimos la intervención o intervenimos de hechos ocurridos de 2 años para acá. Entonces, si ese tema inició en el 2015, te recomiendo pues que refresques la información con un estado de cuenta reciente, levantas la aclaración al 800 de tu banco, y si no te resuelve, eso sí, anota tu número de folio, quién te está atendiendo, para que puedas ingresar al portal de la queja electrónica tu reclamación. en el escrito, pues a lo mejor no detalla el año, porque te repito, si tú dices el año, pues no tenemos elementos como para pues intervenir. El banco va a decir, oye, tú nada más puedes conocer de 2 años para acá. Entonces, lo que te recomiendo es que en tu reclamación digas, esta tarjeta yo no la activé, no la utilicé, y actualmente tengo este saldo deudor que no reconozco debido a que no la utilicé, ¿no? Entonces, el escrito lo firma, subes tu identificación y el estado de cuenta reciente. Entonces, hasta ahí nosotros lo mandamos al banco. El banco nos va a contestar y va a analizar. Seguramente el banco pues tendrá que justificarnos que sí te corresponden, en base a qué tipo de clausulado firmaste y todo lo que, digamos, lo que te sirva a ti para convencerte qué tan viable o no es la procedencia de esos cargos o comisiones que te están haciendo.
Muy bien, nos dice otro mensaje, para dar una tarjeta de crédito de baja es por teléfono, ¿y qué ampara para saber que efectivamente ya la dieron de baja?
Sí, lo que pasa es que puede ser que se dé de baja, ya sea por robo, extravío, por cargos no reconocidos, o simplemente cancelarla porque ya no me interesa tenerla. Evidentemente, si la quieres cancelar porque ya la liquidaste, conserva tu estado de cuenta, pues obviamente en ceros, comunícate al 800, guarda tu número de folio, la fecha, el nombre de la persona que te levantó la aclaración. Si al corte siguiente ocurriera que sigue activa, que te llega algún saldo, entonces es motivo de una reclamación esa nueva situación.
Bien, dice acá, a mi hija un cajero no le dio nada de dinero, tanto la Condusef no le ayudó, menos el banco, fueron 10,000 que nunca le dieron. ¿Puede dar un cajero 10,000 pesos? Ya no, sí.
Pues se va actualizando por el tema de las UDIs, pero uh-huh, el tope son pues poquito menos de 10,000.
Sí, 9,900.
Sí, se tendría que analizar, en primer lugar, el estado de cuenta para ver el tipo de operación. Entonces, como te decía, pues a lo mejor no es que no hayamos podido hacer nada, sino que pues no puedo obligar al banco a que te devuelva un dinero si en caso dado no hubo alguna evidencia de lo que comentábamos, ¿no? De que efectivamente el cajero no te entregó el dinero, de que la tira auditora a lo mejor en ese momento se te asistió por parte del personal del banco, te dieron algún folio. Es complicado, digo, se tendría que revisar el expediente también para saber en qué etapa va.
Uh-huh. Ahora, cuando el cajero automático, sobre todo en las practicajas que se ha generado a veces este tipo de casos, no genera ningún comprobante, a mí me pasó una vez que no me emitió nada y pues te quedas sin la posibilidad de poder tener una evidencia de que hubo una operación incorrecta. Así sean 100 pesos, 500 o 1,000. O sea, esa parte se logra solventar, es decir, a lo que voy es, ¿el sistema informático, la computadora, tiene algún almacenamiento de que en ese momento no había papel para imprimir?
Sí, el cajero deberá de tener ese resguardo. Uh-huh. Ese tipo de operación, todo tiene que resguardarlo el cajero automático. Nosotros como clientes, pues por lo menos, tómate una foto, bueno, no te la tomes tú, uh-huh, si sales tú, pues no importa, sí, pero al cajero automático, donde se vea la fecha, la hora y la clave del cajero automático, para tener la evidencia de que, oye, pues, así sería tu reclamación, uh-huh, literal. O sea, oye, pues, acudí en ese momento, en esa fecha, en esa hora, en este cajero, hice o intenté realizar el retiro tal, y no me generó ningún comprobante, no me entregó el recurso y sí me lo descontó. Uh-huh. Entonces, obviamente, pues, no le puedo mandar otra cosa al banco. Eso sí, tu estado de cuenta donde está el descuento, ¿no?
Claro, por lo menos eso te posiciona en las circunstancias de modo, tiempo y lugar, ¿no? Exacto. O sea, ahí ya por lo menos te defiendes. Exacto. Dice Sergio Quesada, la Condusef nos ayudó contra la tarjeta Banamex, hackeadas con cargos no reconocidos en Asia y Europa. Tuve que pagar el seguro de la tarjeta de 800 pesos, pero me cancelaron los cobros de 600,000 pesos, dice que usted.
Ay, muchas gracias, Sergio, ¿verdad?
Sí, Sergio nos
gracias,
cuenta su
Sergio,
historia.
Gracias, Sergio.
Dice, en Banorte puedes sacar 11,000 en el cajero. Gracias por toda la información tan interesante, dice Teresa Vallejo.
Ah, muy bien.
Otro más dice, pregunta a la invitada de la Condusef, tengo 2 números de IMSS y no me quieren unificar en la delegación de Independencia, no tengo hoja rosa ni recibos. Cuando empecé a trabajar nos pagaban en un sobre amarillo, pero bajé el reporte y tengo 50 semanas que no quiero perder en el IMSS. Me ofrecieron una homonimia que esté de acuerdo en no reconocerlas. Pero esto es meramente César García del IMSS, ¿no? No es tanto
sí,
de la Condusef.
Sí, incluso ahí la recomendación sería que en la subdelegación del IMSS, aquí no sé dónde se pueda, pues, en
hay
una
tres,
subdelegación del IMSS, para que se haga una unificación de tus números de seguro social. Eso es muy bueno, fíjate, que lo quieras hacer ahorita, precisamente por lo que decíamos, que ya cercano a los 60 se puede complicar. Trata de que el Seguro Social te haga, pues ahora sí que una unificación de cuentas, que te haga una certificación de número de Seguro Social para que te diga cuál va a ser tu número correcto y que las siguientes cotizaciones te las aporten al número correcto, uh-huh, para que te cuenten tus semanas cotizadas. Claro que sí.
Muy bien. Dice Checo Monti, siempre pago en mi tarjeta la cantidad para no generar intereses y siempre me llegan cargos con intereses, dice intereses del periodo. ¿Por qué? ¿Y si eso se puede reclamar?
Sí se puede reclamar, claro, porque digamos que en teoría, si realmente se está pagando el saldo para no generar intereses con centavitos antes de la fecha límite de pago, no debería de haber cargo de intereses. Uh-huh. Si ya te pasaste un día, híjole, o con un centavito, pues ya trae ahí cierto tema. Y o, pues se aclararía con el banco si esto no proviene de algún tema, de algún crédito, ya ves que a veces están ligados a la tarjeta de crédito, que esté como que financiándose pues algún tema de una compra, pero uh-huh, si no es por eso, no debería, ¿eh?
Si, por ejemplo, una persona compra meses sin intereses, se incumple en ese proceso de los 6 meses, ¿se empiezan a generar ya intereses?
Te generaría el interés de la mensualidad que dejaste de cubrir.
De pagar. Exacto. Y no sé si nos pudiera también ayudar a entender lo de las fechas de corte, que a las personas se les complica, es decir, cuando ya pagaron, luego ya viene el corte, cuando tienen que pagar, cuando no pagan intereses,
claro.
¿Esa parte cómo es?
Sí, fíjate que aquí siempre recomiendo, lo único que no debes de olvidar es tu fecha de corte, más que la de pago, porque la de pago va a variar. Uh-huh. Tú siempre enfócate tu fecha de corte. Mi fecha de corte es el día 11 de cada mes, esa no va a cambiar. Y tú a partir de ahí tienes 20 días para pagar, pero no lo del 11 a tus 20 días, no, sino lo de ese 11 de julio al 10 de julio de al 10 de mayo, 10 de junio.
Ajá,
del 10
antes.
De junio al 11 de julio, todos esos consumos los vas a pagar a los 20 días después de este último corte.
Uh-huh.
Es esa la reglita. Entonces, si tú cuidas todos tus consumos, ahora sí que si eres totalero y tú te vas, llevas tus cuentas, llevas tus registros, eso también es mucho para ayudar al estrés financiero, a la salud financiera que ahorita está promoviendo mucho el presidente Oscar Rosado.
Sí.
¿Cómo voy a tener esa despreocupación o esa salud financiera? Pues de entrada tu tarjeta de crédito pues es dinero prestado, ¿no? O sea, eso grabémoslo bien, o sea, lamentablemente se nos hace más fácil pagar con una tarjeta de crédito que con una de débito.
Ajá.
Siempre, pero cuando vamos a pagar, híjole, cómo nos duele. Entonces, si tú llevas el control de tu fecha de corte de un mes entre otro mes, de verdad, haz la suma, no nada más las veas. O sea, a mí me pasa, tengo que sumar lo que me he consumido para tener idea de cuánto voy a pagar terminándose mi corte del 11 de julio a los 20 días, que obviamente sería que como al fin de mes, pues voy a tener que saber cuánto voy a desembolsar de mi ingreso total para no pagar intereses.
Uh-huh.
Si pagas el mínimo, evidentemente vas a generarte intereses.
Claro.
Es reglita, ¿no? Entonces, esas serían unas buenas recomendaciones para tener salud financiera.
Y además que entiendan su estado de cuenta, porque suele ocurrir, y eso me ha pasado con familiares particularmente, que te dicen, me están haciendo un cargo que yo no reconozco. Y entonces, la fecha sí coincide y era, no sé, un paquete turístico, pero el nombre comercial es Operadora de Servicios Digitales Integrales. Y entonces dices que yo fui, es lo mismo, pero tiene otro nombre, nada más es cuestión de ver que coincide el monto, coincide la fecha, y usted a veces ni se acuerda ya tanto que compró, ¿no?
Exactamente.
Eso pasa.
Entonces, trátate de checar cada 3 días, cada semana, las compras, porque sí se nos olvida.
Claro.
O sea, lamentablemente, o vienen los conceptos diferentes. En los cajeros, hay uh-huh. veces que en cajeros, nada más aparecen como X y un número.
Uh-huh.
Y de momento dices, ay, ¿esto
es
qué?
Okay, claro.
¿No? Y ya levantas la aclaración y pena, ¿no? Que sí lo hiciste tú.
Muy bien, Charlie, vamos a la última pausa del programa y regresamos después del corte. Bien, estamos de regreso y ya prácticamente nos vamos. Le recuerdo que hoy la charla es con la titular de Condusef en Jalisco, Eunice Fonseca Villalpando, y nos dice una persona que nos pide que no se dé su nombre. Me dieron una tarjeta bancaria de reposición. No tiene los 18 dígitos y mi nombre viene incompleto en donde venía la tarjeta. Dice que mande el NIP a México para activarla. ¿Qué hago?
Pues sí, sería conveniente que lo checara directamente en la institución bancaria. Uh-huh. Sí tendrías que verificar si esa modalidad de tarjeta, pues es ahora sí que viable, pero el tema del NIP no, ¿eh? O sea, lo del NIP definitivamente a nadie se lo debes de compartir. Nadie.
Este es interesante, dice, la tarjeta que tengo me dice que requiero dejar un mínimo de saldo de 5,000 pesos. ¿Cómo le hago si yo la quiero ya cancelar? Saco los 5,000 pesos, me dicen que me van a cobrar una multa, era tarjeta de inversión, pero ya no la necesito.
Ya, sí, mira, nada más ahí chécate los términos de la carátula de tu contrato, porque seguramente si te pidieron un saldo mínimo promedio, es lo que te han de estar pidiendo que dejes. Aquí te recomiendo que si ya no te interesa para nada esa cuenta, retires tu dinero y en ese mismo momento hables para cancelarla, guardas tu folio de cancelación y no debería de haber ningún problema. Si lo hubiera, pues ya con esos documentos y tu folio ya levantarías una queja.
Muy bien. Dice aquí, hace 2 años le hicieron un cargo a mi padre que no reconoce por 19,000 pesos. ¿Todavía se puede hacer algo para recuperarlo? Dice Miguel Márquez.
¿Cuándo fue?
Dice. Hace 2 años.
Pues si es exactamente, ¿a qué estamos hoy? A 17.
17 de julio.
De julio, si fue el 16 o todavía hoy, ¿no? El 17 de julio del 2022, sí.
Sí se puede, uh-huh. Si no se...
Para acá, si es fue el 17 de julio del 2022 para hoy, sí.
O sea, digamos que el plazo límite que tienen ustedes son 2 años.
Exacto.
Ah, muy bien, pues apúrele para ver si todavía tiene la posibilidad de hacer
ese trámite,
sí. Dice aquí... he solicitado créditos y me los han negado. Dicen que estoy en el buró de crédito. ¿Cómo le hago para saber por qué estoy en el buró? Dice Silvia Arias.
Sí, fíjate que lo del buró de crédito es amplísimo el tema, pero te diré ahorita así de rapidito. Todos estamos en el buró de créditos y tenemos créditos, ¿eh? O sea, aquí no es el mito de que estoy en el buró, no.
Por malo.
Exacto, todos estamos en el buró. El tema está cómo estamos en el buró. Entonces, si tú tienes tus créditos al corriente, no deberías de tener ningún problema. Si hubo algún atraso en algún mes de algún año, queda ahí el antecedente, pero si te pusiste al corriente al mes siguiente, en el mes siguiente debes de estar bien. Uh-huh. Y así sucesivamente, porque se va actualizando. Ahí con nosotros puedes ir con tu copia de 2 identificaciones y en ese momento, pues podemos gestionar la consulta de tu reporte de buró para que se te asesore tu estatus.
Andrés Guerrero dice, yo compré meses sin intereses, pero terminé 8 meses antes. ¿Tengo que solicitarle algo al banco, algún trámite?
Pues mira, depende, porque si utilizas tu tarjeta y ya quisiste liquidar esa compra meses sin intereses, ese saldo a favor se te va a ir al adeudo que tengas de otros consumos. Entonces, sí te recomiendo, si quieres que se enfoque ese dinero que pagaste a ese producto de meses sin intereses, llama al banco para que eso se te vaya directamente a tus meses sin intereses. Y o cuida que ya no la utilices, que no te llegue ninguna comisión, ningún cobro de nada, y automáticamente se tiene que estar descontando ese saldo a favor a los meses sin intereses. No se te elimina el registro, porque ese es un tema. Luego las personas creen que me lo vuelven a cobrar, pero en realidad es que no se borra el registro hasta que termine las parcialidades. Uh-huh. Aunque tengas el saldo a favor, nada más te lo va a ir cobrando, vaya automático.
Claro, o por ejemplo, como es el caso de BBVA, si usted tiene la aplicación o la banca electrónica, al entrar a su cuenta en internet, selecciona la tarjeta y luego ve promociones aplicadas y ahí le ofrece la opción adelantar pagos y ahí sí, se adelanta el pago, se elimina y se puede borrar, pero okay. Ese es el banco que yo conozco, exacto, no sé los demás. Sí. Margarita Flores, mi papá fue a sacar dinero del banco, le dijeron que no había depósitos, fuimos a Bienestar y dijeron que ya lo había retirado, que fuera dentro de 10 días, ¿qué puede hacer?
Sí, igual con el estado de cuenta del Banco del Bienestar y un escrito que le ayudes a hacer a tu papá donde digas que no reconocen las operaciones tal como vengan en el estado de cuenta, en el portal de la queja electrónica, claro que sí, ahí lo pueden subir.
Dice, María Casillas, tuve vencimiento de inversión, pero no había gente para firmar la renovación, pero nunca me habían pedido la firma, fui a otro banco y también me negaron el servicio porque iba de otra sucursal. Ahora yo no recibo los intereses de la inversión, me tratan mal en el banco, dice, eso fue en abril.
No, pues igual, si consideras que es motivo de una reclamación el tema, no nada más del servicio, sino el tema de la renovación propia, pues del pagaré o del instrumento de inversión, con el documento correspondiente puedes acudir o ingresar tu queja electrónica en línea para nosotros poderte asesorar.
Jorge Sánchez, ¿para sacar una tarjeta de débito necesitas dinero para poder sacarla? Y pregunta, ¿cuánto dura un dato negativo en el buró de crédito?
Para sacar una tarjeta, o sea, de débito. Bueno, pues ahora sí que puedes investigar en las instituciones bancarias qué tipo de productos te ofrecen para poder tener una tarjeta de débito. Hay quienes te piden un saldo mínimo promedio desde lo más básico hasta lo más alto. Uh-huh. Entonces ya sería mucho dependiendo de tus circunstancias personales. Y el tema del buró, pues te decía, ahí con nosotros puedes checarlo o en www.burodecredito.com.mx.
¿Pero si hay un plazo específico en que dure una calificación negativa?
Cada 30 a 40 días se actualiza la información dependiendo de lo que nuestros acreedores, llámese compañías, llámese tiendas departamentales que dan créditos, bancos, compañías telefónicas donde tienes plan o líneas de internet. Si ellos actualizan cada 30 días ante el Buró de Crédito tu comportamiento, es como vamos a estar. Si ellos no le mandan la actualización al Buró de Crédito, entonces nos va a estar con un mes, digamos, pues desfasado. Si a lo mejor ahorita tú checas en julio, pero si tienes, no sé, un plan de celular y no te lo han actualizado desde abril, entonces vas a tener ese estatus desde abril. Ellos son los que tienen que impulsar ante el Buró de Crédito cómo estamos comportándonos nosotros como clientes respecto a planes o créditos.
Muy bien. María Espinosa, fui al banco por el dinero de bienestar, saqué todo y no dejé comisión. ¿Tendré problemas la próxima vez?
Se tendría que verificar el tipo de producto, porque si es una cuenta que te pide un saldo mínimo promedio, seguramente puedes tener alguna comisión, pero por lo regular, pues no debería, ¿verdad? Uh-huh.
Dice Arcelia Esqueda, mi hijo falleció, trabajaba en la Cruz Verde, después le depositaron una quincena y ahora a mi nuera le exigen que saque ese dinero, lo devuelva para tramitar la pensión de viudez. El banco le había dicho que ella era la beneficiaria, pero cuando quiso sacar el dinero le dijeron que no era. ¿Qué puede hacer? Esto es en Santander de Plaza Tapatía.
Sí, fíjate que es todo un tema también eso, porque de entradísima siempre se tiene que acreditar la personalidad con la que vas a reclamar. Lamentablemente, si no tienen un documento donde ella es la beneficiaria, pues el banco, por el tema del secreto bancario, pues no va a aportar ninguna información. Entonces sí se tendría que acreditar el derecho.
Acá preguntan, dice la invitada que no des el NIP a nadie, pero ¿por qué el Banco del Bienestar te lo pide para abrir la aplicación del Banco del Bienestar?
No debería de pedírtelo una persona física. La aplicación es propia y es de uso personal. Si tú vas a ingresar o quieres bajar la aplicación, y obviamente pues no le debes de dar a nadie el NIP, si eso sí me interesaría saber en qué momento o qué tipo de productos son que te lo está pidiendo, qué funcionario te lo está pidiendo, porque eso es así...
prohibido.
Prohibidísimo, o sea, y es una regla sobreentendida, que nadie se le debe dar el NIP. Si la aplicación te lo requiere, pues obviamente tú tienes que alejarte de cualquier persona y cuidar con tu mano, incluso en el cajero automático en donde estés, cubre el NIP con tu mano de esos dígitos porque nadie lo debe de saber.
Ahora, si usted se lo teclea, si se refiere a que lo teclean en el aparato telefónico, esa información se conoce como encriptada, es decir, nadie en el banco la está viendo más que usted, o sea, exacto, no se preocupe, pero es parte de un procedimiento, sí, algo rudimentario para entrar a la aplicación, pero no es que nadie vaya a ver su NIP, ¿no?
Así es.
Dice Carmen Rodríguez, ¿dónde debo ir para que me levanten el castigo a mi mamá de la suspensión de bienestar hace 3 años? Se llama Carmen Luna. Ese lo paso a la Secretaría de Bienestar enseguida para que ellos puedan darle una respuesta, porque es un asunto diferente a lo que estamos hoy tratando con la CONDUCEF. Pues le agradecemos muchísimo la visita a Eunice Fonseca por esta charla con el auditorio de la Estación de las Noticias. Le invitamos a que regrese porque este tema no termina y nos quedamos con este volante donde nos deja también orientación de cómo hacer quejas, presentar solicitudes, atenciones para que estén en contacto con la CONDUCEF.
Sí,
muchas
claro
gracias.
Que sí, aquí estamos a la orden y gracias a ustedes por invitarnos y a la audiencia que estuvo muy al pendiente y muy participativa.
Muy bien, muchas gracias. Llegamos al final del teléfono público. Lo esperamos mañana otra vez a las 11. Hasta luego.